la historia de la Biblia, del Edén a la Tierra Nueva. Génesis 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no hay mar. Estos son los dos primeros versículos de la revelación escrita de Dios a la humanidad y el comienzo del penúltimo capítulo. Comenzamos con la creación de los cielos y la tierra y culminamos con la creación, en realidad renovación, de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es la historia más grande jamás contada porque es la historia de todas las historias, desde la creación hasta la nueva creación. Desde la creación y caída de la humanidad hasta la resurrección y glorificación de la humanidad. La Biblia empieza por el principio y acaba por el final. Y aún, la mayoría de los cristianos adolecen de una falta de contexto bíblico, de comprensión de la historia básica de las Escrituras. Y esto puede crear un uso sentimental de las Escrituras en lugar de un uso redentor de la historia de las Escrituras. Que la Biblia está llena de versículos maravillosos para que yo elija los que me ayuden a vivir mi vida, en lugar de que la Biblia sea una unidad cohesiva con una historia. Y yo no soy el personaje principal de la historia, aunque encajo en la historia. Este fin de semana nos dedicaremos a lo que yo llamo la historia de la Biblia, del Edén a la Tierra Nueva. No tengo tiempo para demostrarle la inspiración y la inerrancia de las Escrituras, no es mi propósito, pero baste decir, alrededor de 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años, sin un solo error en el manuscrito original, histórico y teológico. Y sin contradecirse ni una sola vez entre sí. Todos escribieron una única narrativa con perfecta coherencia, perfecta belleza literaria y perfecto flujo, exactamente como pretendía el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, sepa, ante todo, que ninguna profecía de la Escritura viene por interpretación propia. Porque ninguna profecía fue hecha por voluntad humana, sino que los hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuán rápidos somos en querer hacer que la Biblia sea todo acerca de mí y todo acerca de encontrar alguna pepita de verdad? Algo que se sienta bien para reforzar mi fe. Y aunque eso no es del todo malo, porque la Biblia sí se dirige a mí y tiene un sinfín de verdades que refuerzan mi fe. Ser capaz de entender la historia básica proporciona mucha riqueza y profundidad de habilidad para interpretar la Escritura, porque puedes entender apropiadamente el lugar de cualquier porción de la Escritura en la historia. Déjame darte tres razones para hacer la historia de la Biblia. Para poder visualizar toda la obra redentora, demostrando la soberanía de Dios, lo que el libro de Esdras, Nehemías llama la buena mano de Dios. Por ejemplo, esto está en Esdras capítulo 8, versículo 18, en el versículo 22 y en Nehemías 2, 8 y 18. Para encontrar tu lugar en la historia redentora. Y esto incluye el futuro redentor en lugar de solo pensar que somos el lugar. Para poder situar adecuadamente cualquier porción de la Escritura en la historia. Por ejemplo, después del regreso del exilio, el remanente de los judíos que se reunió para confesar sus pecados al Señor, los líderes del pueblo proclamaron un poema, tal vez una canción en Nehemías 9. Y en esta canción los líderes cantaron a Jehová la historia de la creación hasta el exilio de Israel. ¿Por qué? Era una manera de que el pueblo se humillara ante Dios para reconocer su plan y su historia. La historia de la Biblia fue fijada en la eternidad por Dios. Isaías 46, 9 al 10 dice, acuérdate de las cosas pasadas desde hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad las cosas que no han sido hechas, diciendo, mi consejo será firme y cumpliré todo mi beneplácito. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido una característica central de esta historia todo el tiempo. Lucas 24, 27 dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó lo que se refería a sí mismo en todas las escrituras. Permítame darle cuatro notas importantes para recordar que ayudan a su comprensión de la historia de la Biblia. La historia de la Biblia se centra en el reino de Dios en la tierra. Allí es donde comienza y ahí es donde termina. Israel ocupa un lugar destacado en la historia del reino desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22. Israel es la prueba de la justicia y la fidelidad de Dios. El Mesías es el medio de traer el reino como Salvador y Rey. Si tienes en cuenta estas cuatro notas, ya has recorrido un largo camino para comprender el cuadro de la Biblia. Este es nuestro plan para estas cinco sesiones. Vamos a estar a un nivel orbital sobre la Biblia. Estas son las divisiones que he planeado. Estas ya están en sus notas. Sesión 1. Del Edén a Canaán. 4.000 años antes de Cristo a 1.406 antes de Cristo. En la sesión número 2. Estudiaremos de Israel a Babilonia, del 1406 antes de Cristo al 586 antes de Cristo. En la tercera sesión, del exilio al Calvario, del 586 antes de Cristo, aproximadamente al 30 o 33 después de Cristo. En nuestra cuarta sesión, estudiaremos de Jerusalén al mundo, desde el 33 después de Cristo hasta nuestros días. Y en la sesión 5, de la Tierra Nueva, del rapto al estado final. Esto es lo que pretendo incluir en cada sesión. Una síntesis de toda la historia bíblica. La historia de esta sección. ¿Qué aprenderemos sobre los siete temas? Aprenderemos acerca del reino de Dios, de los pactos bíblicos, salvación espiritual, personajes principales, a cumplimiento mesiánico, libros de la Biblia. ¿Qué libros van dónde? Eso es lo que vamos a aprender. Aplicaciones personales. También he dividido esto en tres partes. El número 1, el propósito de la humanidad. Número 2, la historia primigenia. Y número 3, el camino hacia la redención. Veamos entonces nuestra parte número 1, el propósito de la humanidad. Vaya a Génesis 1:21. Voy a dar algunas fechas en el camino. Cuando iba al instituto y a la universidad teníamos que memorizar fechas y yo, como muchos estudiantes, no le veía sentido. En lo que se refiere a la historia bíblica, no hay duda de que es útil al menos hacer referencia a algunas fechas, ya que sitúa los acontecimientos en un marco temporal que a menudo constituye en sí mismo un contexto para comprender mejor el significado del texto bíblico. Por ejemplo, el Salmo 22 describe claramente la crucifixión cientos de años antes de que se inventara la crucifixión como método de ejecución, demostrando así la naturaleza profética del Salmo 22. Ahora, dicho esto, la datación de los acontecimientos en la Biblia es en sí mismo todo un campo de estudio. En ocasiones, ciertos acontecimientos pueden situarse con gran precisión en la historia. Por ejemplo, si tuviera tiempo, podría demostrarle que el éxodo de Egipto ocurrió en octubre de 1446 antes de Cristo. Otras fechas están dentro de unos pocos años, pero todas las fechas que voy a dar son lo suficientemente cercanas como para que entiendas su lugar en la historia. A grandes rasgos, podemos situar la creación aproximadamente en el año 4000 a.C., simplemente sumando las edades de la genealogía de Génesis 5. La verdad principal, sin embargo, es que vivimos en una tierra joven. No ha habido millones y miles de millones de años. Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días literales secuenciales de 24 horas. Dios creó a la humanidad para disfrutar de la creación y para dar gloria a Dios. Y aquí en Génesis 1 tenemos el propósito de la creación de la humanidad, lo que en el pasado he llamado la directiva central de la Biblia. Ahora, veamos la puesta en marcha en la directiva central. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y en Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hace a la humanidad a su imagen con distinción de género. Tratar de borrar las distinciones de género es un asalto al propósito mismo de Dios para la humanidad, lo que demuestra que incluso Satanás conoce el propósito de la humanidad de la Biblia, por lo que está tratando de subyugarlo. La idea de que hemos sido creados a imagen de Dios tiene muchos ángulos posibles. Algunos enfatizan las similitudes relacionales, otros las similitudes morales y otros las similitudes funcionales. Pero hay una matiz que debe tenerse en cuenta. Buena prueba de que a nuestra imagen y según nuestra semejanza pueden y deben traducirse como nuestra imagen y según nuestra semejanza. El punto es que el ser humano no es solo a imagen de Dios, es a la imagen de Dios, lo que significa que no solo habla de lo que es, sino de lo que ha de ser y hacer. Es un representante, lo que implica acción y función. Cuando el vicepresidente comparece, lo hace en nombre y es efectivamente como representante vivo del presidente. Entonces, dado el hecho de que la humanidad fue hecha como imagen de Dios, como representante de Dios en la tierra, ahora podemos comprender el punto de la creación, el punto del Pentateuco y el punto de la Biblia, la directiva central. El versículo 26 dice, y que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Sigue otro mandato, ahí en el versículo 28, que dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y allí está de nuevo, tener dominio. Nota que primera vez en el versículo 26 dice, tengan dominio. Y es una forma verbal hebrea que expresa un deseo o un decreto. Que tengan dominio. La segunda vez que aparece es una forma imperativa, es una orden. Dice que dominen. Esta en el versículo 28 es una orden. Esto es importante. Se trata de dos verbos hebreos diferentes, pero ambos se remontan al significado básico de tristear o tristear sobre. En otras palabras, la humanidad debe gobernar y dirigir de manera que demuestre su señorío y dominio sobre la creación. Y hemos sido creados para tener dominio sobre la tierra, para gobernar la tierra como la imagen de Dios, como el representante designado de Dios. La humanidad refleja la naturaleza inmaterial de Dios. Dios ha formado al hombre de tal manera que el hombre es capaz de responder a la tierra de la misma manera que Dios es capaz de relacionarse con el universo. Dios lo ve y lo oye todo. Dios es consciente de todo lo que ocurre. ha formado nuestros cuerpos y mentes para que sean capaces de ver, oír, ser conscientes, etc. El punto es que la directiva central es todo sobre un reino de Dios en la tierra. Entonces, Dios tiene una directiva central, que la humanidad tendrá dominio como su representante en la tierra, pero en el plan maestro de Dios para glorificar todos los aspectos de su carácter, incluyendo gracia, misericordia, perdón y la ira y su justicia y la justa paga por el pecado que entró en la creación. En Génesis capítulo 3, versículo 14, dice: Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer le dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo, y al polvo volverás. Ese fue el final del versículo 19. Dios maldijo a Satanás, maldijo a la serpiente a través de la cual actuaba Satanás. Dios maldijo a la mujer, Dios maldijo al hombre. Ahora tenemos muerte, tenemos la carga de hijos pecadores. Pero también tenemos una promesa. Ahí en el versículo 15 está la promesa que dice: Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Otra vez, podemos ver aquí al Salvador venidero, al que nos liberaría del pecado, de Satanás y de la muerte. Estos serán aplastados. Ese es el mensaje de la promesa. Parte 2. La historia. La historia primitiva. Ahora el pecado ha entrado en el mundo. Y Adán y Eva empiezan a tener hijos. E inmediatamente se hace evidente la naturaleza pecaminosa que ahora se imputa a todos por el pecado de Adán. Su hijo primogénito, Caín, era un falso adorador de Dios. Su segundo hijo, Abel, era un verdadero adorador de Dios. Y Caín, a pesar de las advertencias directas de Dios, se abalanzó y mató a su hermano Abel en un ataque de celos. Ahora, Caín fue desterrado de la joven sociedad y Dios le ordenó vagar por la tierra. Sin embargo, se rebeló y comenzó a asentarse en una nueva nación, la tierra de Nod, al este del Edén. Génesis 4:16. Estaba casado y tenía que ser con una hermana, ya que no había otras personas, pero tampoco había prohibición en ese momento. Y los descendientes de Caín eran mezquinos como Lamec, un maltratador de mujeres y asesino de un joven que se jactaba de sus hazañas pecaminosas. Mientras se suponía que el mundo buscaba un redentor del pecado, los descendientes de Caín se asentaban en sus descendientes desarrollaron la metalurgia, la música, todos los signos eran de decididamente no buscar redención del pecado, sino de construir imperios personales en la tierra. Pero dio a Adán y Eva otro hijo, Set. Y la descendencia de Set, en Génesis 4:26, dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ya en la tierra tenemos dos grupos de personas, un grupo grande que ignora a su creador y un grupo pequeño que adora a su creador. El mundo, bajo la maldición del pecado que se originó con Satanás y sus ángeles caídos y se extendió a la humanidad a través de la rebelión deliberada de Adán bajo la tentación, el mundo estaba corrompido. Génesis 6 registra una gran explosión demográfica, pero con un giro horrible. Los hijos de Dios, ángeles caídos, de alguna manera sobrepasaron sus límites espirituales y tuvieron hijos con las mujeres de la tierra. Génesis 6:5 dice, entonces Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era continuo, solo el mal. Entonces Dios decidió juzgar al mundo, pero en su perfecta justicia permitió que un pequeño grupo de supervivientes, una familia para ser exactos, volviera a ser el padre de la humanidad a través de la cual vendría el Salvador prometido. Génesis 6, 7 al 10 dice, y dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre los de su generación. Noé caminaba con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y ahora Dios ordenó a Noé que construyera un arca para todos los que tuvieran una fe genuinamente arrepentida en Dios. Sabemos por 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que Noé fue un predicador de la justicia que comunicó la necesidad de arrepentimiento y perdón a la humanidad incluso mientras construía el arca. Pero nadie salvó su propia familia, su mujer, sus tres hijos y sus tres nueras. Ellos sí creían en Dios. Y el diluvio vino y borró la población de la humanidad. De hecho, fue tan devastador que Dios sabía que la humanidad se aterrorizaría cada vez que viera una nube en el cielo. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Noé para no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Ciertamente, los descendientes de los hijos de Noé aprenderían y dejarían de rebelarse contra Dios. Génesis 10 registra las naciones y los pueblos que provendrían de los hijos de Noé, pero primero tuvieron que ser disciplinados otra vez. Después de la inundación, Dios repitió la directiva central. Génesis 9:1 dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, dispersándose, tengan dominio. En su lugar, Génesis 11 registra que las generaciones inmediatamente posteriores a los hijos de Noé no querían dispersarse. Génesis 11:4 dice, y dijeron, venid, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre para nosotros, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra. Así que Dios confundió la única lengua que se hablaba en la tierra en ese momento y la gente se dispersó en función del idioma que luego se convertiría en etnicidad y diferencias culturales. Ahora, Génesis 11 destaca a los descendientes del hijo de Noé, Sem, y significativamente llegamos a Terá. Terá se convirtió en el padre de Abraham. Y ahora empezamos a ver que la dirección central de Dios, que la humanidad tenga dominio sobre el mundo en un reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿cómo de rápido se desarrolló esto? podemos situar la inundación de Noé hacia el 2344 a.C. y el nacimiento de Abraham hacia el 2166 a.C. Si hay controversia en torno a estas fechas, no es más que por un par de cientos de años aquí y allá. Pero aviso, transcurrieron menos de 200 años entre el final del diluvio y el nacimiento de Abraham. Ahora, recuerda que antes del diluvio las condiciones en la tierra eran tales que los hombres vivían muchos cientos de años. Después del diluvio, esto empezó a degradarse con el tiempo, pero Abraham todavía estaba lo suficientemente cerca del diluvio para vivir 175 años. Un joven relativo comparado con sus antepasados antes del diluvio. La parte número 3. El camino hacia la redención. Dios tiene una directiva central que nunca ha cambiado, pero ahora tiene un cambio específico. ¿Cuál es este cambio específico? Casi inmediatamente en el Génesis obtenemos la respuesta. Véase allí en Génesis 12. Recibimos el primer anuncio de lo que conocemos como la alianza abrahámica o el pacto abrahámico. Génesis 12, del 1 al 3, dice: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de aquí en adelante, en el Pentateuco o la Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, estamos enfocados en el pacto de Dios con Israel. Esto es importante. Estamos enfocados en el pacto y en el trato de Dios con Israel. En esencia, Dios hace promesas a Abraham en varias categorías. Una nación prometida que incluye tierra, una bendición prometida a él y a quienes le bendigan, a él y a su pueblo, una extensión prometida de bendición a todas las naciones. Ahora, para tener una nación, Abraham le fue cambiado su nombre a Abraham en Génesis 17. Él debe tener un hijo y el hijo es un hijo de milagro porque lo tuvo en su vejez. Este es Isaac. Esta es la semilla de Abraham. E Isaac se le dan a él, se le dan las mismas promesas. Isaac tiene a los gemelos Jacob y Esaú. Y el joven Jacob es elegido por Dios para continuar lo prometido a su abuelo Abraham. Y a Jacob se le dan 12 hijos. Ahora, tres características significativas aquí. Primero, en un momento de crisis al final de la vida de Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Y para siempre los hijos de Israel se refieren ahora a los descendientes de Jacob. Segundo, Dios prometió hacer de Abraham una nación, pero en Génesis 15, en una de las renovaciones de esa promesa dada a media docena de veces a él en Génesis, Dios le dijo algo acerca de esta nación. Génesis 15:13 dice: Entonces Dios dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia será forastera en una tierra que no es la suya, y que será esclavizada y maltratada durante 400 años. Tercero, Jacob, o Israel, es el que llevará a su familia a esta tierra donde serán peregrinos. En el plan soberano de Dios, su undécimo hijo José será odiado por sus hermanos, vendido como esclavo en Egipto, y por la providencia de Dios ascenderá al rango de primer ministro bajo el propio faraón. Y durante una época de hambruna, José llevará a Jacob y a su familia, a más de 70 miembros de ellos, a Egipto. Y en las generaciones subsiguientes, cuando un nuevo faraón no tenga conocimiento de la fidelidad de José a Egipto, se volverá temeroso de los hijos de Jacob. Ahora vemos el plan de Dios para crear una nación. Éxodo, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice: todas las personas que salieron de los lomos de Jacob eran 70, pero José ya estaba en Egipto. Entonces murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y crecieron y se multiplicaron y se hicieron muy poderosos, de modo que la tierra se llenó de ellos. Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más poderoso que nosotros. ¡Oh, Dios es tan sabio! Ahora los hijos de Israel estaban en una necesidad desesperada. Dios los estaba preparando para que confiaran en Él, para que se apegaran a Él y para que le adoraran. Durante la opresión de Faraón contra los hijos de Israel, el faraón intentó asesinar a los bebés varones de los hijos de Israel, pero en la providencia de Dios, no solo un niño en particular escapó. Muchos de ellos lo hicieron por la fidelidad de las mujeres que daban a luz, las parteras de Israel, sino que este único niño sería criado en las cortes de Faraón como un nieto adoptado de Faraón. Este no era otro que Moisés. Nació alrededor del 1526 a.C., pero Moisés aprendería quién era, y en su celo por proteger a su pueblo, mató a un egipcio y tuvo que escapar de Egipto. Criando ganado ahora en el país de Madián, lejos de los horrores de la esclavitud de su pueblo, Moisés estaba seguro y contento, pero Dios seguía trabajando. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25 dice: sucedió que en el transcurso de aquellos muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la esclavitud y clamaron, y su clamor de ayuda a causa de la esclavitud se elevó a Dios. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y vio Dios a los hijos de Israel y los conoció Dios. Ahora, los hijos de Israel habían crecido en número a por lo menos 3 millones, ya que sabemos que al final de Éxodo 2 hay más de 600,000 hombres adultos, así que fácilmente con esposas e hijos, 3 millones y un poco más. Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiente. Moisés tiene ahora 80 años de edad. En el capítulo 3, versículos 6 al 10, dice: dijo también: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro, pues tenía miedo de mirar a Dios. Jehová dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y hacerlos subir de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar del cananeo y del hitita y del amorreo y del fereceo y del heveo y del jebuseo. Así que ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Así que ahora, ven, y te enviaré a Faraón, y así sacarás de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Escuchaste la fidelidad de Dios? Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y les ha hecho promesas que piensa cumplir. ¿Para qué? Para llevarlos a su propia tierra, tierra previamente prometida con gran detalle en Génesis 17, con límites definidos y todo, y para convertirlos en la nación que él siempre quiso. Pero primero, él debe enseñar a Israel que solo él es su redentor y salvador. Así que, en el curso de las 10 plagas sobre Egipto como resultado no solo del duro corazón de Faraón, sino de que Dios endurece su corazón, Dios obtiene gloria sobre Faraón. La noche anterior a la huida de los hijos de Israel, Dios instituye la Pascua. Y todas las familias de la tierra sacrifican un cordero pascual, esparciendo la sangre en las jambas de las puertas, quiero decir, en los linteles de las puertas de sus casas, para que Dios pase por encima de ellos y en su lugar mate a los primogénitos de Egipto. Desde el primogénito de Faraón hasta los primogénitos de los ganados de Egipto. Y los hijos de Israel escapan cuando Faraón les dice, «Salid de en medio de mi pueblo». Éxodo 12:31. En el año 1446 a.C., y Dios los conduce específicamente al final del Mar Muerto, al final del Mar Rojo. El corazón de Faraón se endurece una vez más, y en la mayor ilustración de redención y salvación del Antiguo Testamento, Dios parte las aguas del Mar Rojo para los hijos de Israel, y cuando el poderoso ejército de Faraón intenta seguir, son ahogados cuando Dios devuelve las aguas a su lugar. Y ahora Dios conduce a los hijos de Israel a un lugar específico y escuchan. Él hace dos cosas. Él da a los hijos de Israel su propósito para existir. Los forma ya no solo a los hijos de Israel, sino ahora a la nación de Israel. Primero, su razón de existir o su razón de ser. Éxodo 19, del 1 al 6. En el tercer mes, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en este día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre las alas del águila y os llevé a mí. Ahora pues, si escucháis mi voz y guardáis mi alabanza, seréis mi tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Segundo, los formó en una nación dándoles su ley. Este es el resumen de los 10 mandamientos y explica y expone las más de 600 leyes que eran el resultado de los 10 mandamientos. Lo que leo en Éxodo 19, es el preámbulo de su constitución, y la constitución, el pacto nacional, son los 10 mandamientos. Así que en Egipto se convierten en grandes números a la melodía de varios millones de personas de los 70 orígenes que vinieron a Egipto. De los 70 originales, perdón, que vinieron a Egipto. Luego tenemos el relato del esclavizamiento de la familia de Jacob que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15. Dios ha preparado a su pueblo elegido para que tenga una necesidad desesperada de él, de tal manera que él tendrá derecho sobre ellos cuando los rescate. Entonces Dios rescata milagrosamente a su pueblo de la tierra de Egipto y los lleva al monte Sinaí y los convierte oficialmente de una gran familia en una nación. Y les da una constitución y un pacto conocidos como los 10 mandamientos. Y hay un preámbulo a esta constitución y pacto. El prerrequisito inicial de esta relación de alianza es completamente incondicional. Dios cumplió su parte rescatándolos de Egipto por su propia voluntad e iniciativa. La parte condicional era que tuvieran éxito en cumplir su propósito para ellos, que fueran un reino sacerdotal y una nación santa para Dios. Y nuestra clave para entender esto se encuentra en las declaraciones que son un reino de sacerdotes. Sí, Israel es el primer reino de Dios en la tierra, la primera teocracia. Y sí, Israel seguirá ocupando un lugar muy destacado en el plan global de Dios. Pero son primeros y principalmente sacerdotes. La función fundamental del sacerdocio es la de mediación e intercesión. Un sacerdote se interpone entre Dios y la gente, gente que necesita entrar en contacto con Dios, pero que no puede por su propia capacidad. Si Israel es un reino de sacerdotes, esto significa que se les ha dado la responsabilidad de mediar, de ser intercesor entre un Dios santo y todas las naciones de la tierra. Vea también el pacto abrahámico. Entonces, Israel y su relación del pacto con Dios no pueden ser el punto focal de los planes de Dios. En otras palabras, Israel no es el objetivo último, sino que son un medio para lograr el objetivo mayor, para que Dios y todos los pueblos de la tierra puedan tener una comunión perfecta e ininterrumpida mientras la humanidad domina una tierra perfecta como imagen de Dios. Israel debía, ante todo, hacer grande a Dios en el mundo. Debía demostrar cómo era una nación apartada, que era santa para Dios, y debía traer al Mesías, el representante humano de Dios, que también es Dios, al mundo a través de la línea de Jacob, Judá y David. Por ahora, han fracasado. En la primera tarea de representar a Dios con exactitud, pero Dios tuvo éxito a través de ellos en traer al Mesías al mundo y a través del fracaso de Israel en reconocerlo. El Mesías fue crucificado para pagar por los pecados de todos los que creyeran, derrotando así a Satanás y cumpliendo la profecía de Génesis 3:15 de romper la cabeza de la serpiente. Oh, y a propósito, Israel hizo algo más por el poder del Espíritu de Dios que trajo el conocimiento de Dios y de su Hijo al mundo para que todos oyeran. Romanos 3:2 dice que a los judíos les fueron confiados los oráculos de Dios. Tenemos una Biblia que revela a Dios al mundo a través de Israel. Todos los libros de nuestra Biblia, excepto Lucas y Hechos, están escritos por un judío, y Lucas y Hechos están escritos por Lucas, justo al lado de la ciudadanía, de la cuidadosa, supervisión del apóstol Pablo, un judío. La misión de Israel era clara. Ellos eran los primeros en ir y tomar posesión de la tierra, arrebatándosela a los malvados cananeos idólatras que eran ocupantes ilegales de la tierra otorgada a los descendientes de Abraham. Y ellos debían vivir en la tierra de manera obediente a la ley de Dios para demostrar cómo es un pueblo santo y apartado. Entonces, todo lo que tenían que hacer era confiar en Dios y hacer su camino a su nuevo hogar. Pero el pueblo empezó a quejarse, a no confiar en el Señor. Y finalmente, cuando Dios hizo que Moisés enviara espías a Canaán, solo 2 de los 12 fueron y regresaron con fe en lo que el Señor les daría esa tierra. Los otros 10 llevaron a la nación a aterrorizarse y a retractarse de confiar en Dios, recordando plenamente que su Dios derrotó al ejército más grande del mundo. Había 100,000 hombres cananeos con toda probabilidad y 600,000 hombres israelitas, y aún así tenían miedo. Números 14:35 al 36 dice: Yo, Jehová, he hablado ciertamente, esto haré a toda esta malvada generación que se ha reunido contra mí. En este desierto llegarán a su fin y allí morirán. Versículo 36, en cuanto a los hombres que Moisés envió a espiar a la tierra y que volvieron e hicieron que toda la congregación murmurara contra él al sacar un mal informe acerca de esta tierra. Toda la generación de los mayores de 20 años morirá, y en el desierto, excepto Moisés y los dos espías fieles, Josué y Caleb. Durante 4 décadas vagaron hasta que finalmente Israel llegó a un lugar. Números 22:1 dice: Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y ahora Moisés predica una serie de sermones a esta generación más joven, una reiteración del pacto, la ley de Dios en los 10 mandamientos, incluyendo advertencias para obedecer la ley. Estos sermones se convertirían en Deuteronomio, la segunda ley. Y ahora era el momento de que esta segunda generación se mostrara fiel. Estas fueron las últimas palabras de Moisés, porque incluso Moisés había pecado contra Dios y su disciplina fue que no vería Canaán, la tierra prometida, en esta vida. Él pasaría el manto a su protegido, al espía fiel, Josué. Estamos en el año 1406 a.C. e Israel va a prepararse para entrar en la tierra prometida, para emprender lo que se conocería como la conquista de Canaán, la toma de la tierra prometida. Ahora, ya hemos recorrido la historia, volvamos sobre ella y completemos algunos detalles importantes. Número 1. Reino de Dios. La idea inicial de la creación fue siempre la de un reino, con los hombres como corregentes de la tierra junto con Dios. Una vez que el pecado entró en el mundo, Dios prometió la llegada de un Salvador, Génesis 3:15, y aunque aún no se le había revelado a Adán y a Eva, este mismo Salvador también sería llamado el Rey de todos los reyes. Vendría como humano para ser el Rey humano por excelencia. Pero su primera venida tendría que ser para tratar con el pecado y no para establecer el reino revivido de Dios en la tierra. El medio para llegar a este reino sería a través de una nación elegida. Sería esta nación la llamada a dar a conocer a Dios en el mundo, y sería esta nación a través de la cual Dios traería a este Mesías venidero, el Salvador, al mundo. Número 2. Los pactos bíblicos. El pacto de Noé en Génesis 9 se promete que Dios no volverá a destruir el mundo con un diluvio. Esto es significativo porque ahora el escenario de la historia redentora está seguro. La alianza abrahámica o el pacto abrahámico otorgado en Génesis 12 y en el 15, 17, 18 y 22 y más tarde también en a Isaac y a Jacob. Este es el pacto paraguas, que sigue en vigor, que Dios ha prometido a Abraham. Es el pacto abrahámico, en el cual promete una nación, Dios a Abraham, una nación con tierra, bendición a los que le bendigan y bendición para todas las naciones. En la era de la iglesia vemos la bendición a todas las naciones al ser bendecidos en la salvación a través de Jesús, el descendiente de Abraham. Y por supuesto, esa nación vendría a través de una semilla, primero Isaac, pero la semilla profética habla más adelante de un hombre. Dios prometió a Abraham en Génesis 22 que su semilla, un descendiente único, poseería la puerta de sus enemigos, un rey que gobierne sobre todo. Luego el pacto mosaico. Este es el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí y que tradicionalmente se ha conocido en el lenguaje teológico como el pacto mosaico, porque Moisés fue el mediador del pacto con Dios. Otros lo llaman pacto sinaítico, otros el pacto israelita. Este es el pacto representado ante todo por los 10 mandamientos y enumerado detalladamente en la ley de Moisés. Este fue un pacto para Israel, para el Israel nacional y un pacto condicional, condicionado a la obediencia de Israel y a la ley y condicionado a una futura venida de un profeta como Moisés, predicho por Moisés en Deuteronomio 18, a quien Israel debía de escuchar. Por tanto, los pactos abrahámico, noético y los perpetuos e incondicionales, un pacto mosaico era temporal y condicional. La alianza sacerdotal. Ahora, no mencioné esto, pero al final del tiempo del vagabundeo por el desierto de Israel, cuando Israel estaba a punto de comenzar la conquista, se distrajeron por la inmoralidad y la idolatría provocada por la gente de Moab y Madián tentando a los hombres de Israel con mujeres. La cosa se puso tan fea que uno de los jefes de Israel llevó a una princesa de Madián a una tienda situada públicamente donde Moisés y todo el pueblo podían verla. Finés, nieto de Aarón, hermano de Moisés, tomó una lanza, entró en la tienda y los mató a ambos. Dios detuvo la plaga sobre Israel que había comenzado como resultado de la fidelidad de Finés. Y le hizo una promesa. Números 25, 12 al 13. Dice, por tanto, he aquí yo le doy mi pacto de paz. Y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo. Porque fue celoso por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces Dios prometió a los descendientes de Finés un sacerdocio perpetuo, que no tenía nada que ver con el pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Esta es una promesa separada. Este es un pacto incondicional y un pacto perpetuo, un sacerdocio perpetuo ante Dios. Esto es muy interesante porque esta promesa todavía no se ha cumplido. Lo que significa que en el futuro debe haber una situación en la que los descendientes de Finés sirvan al Señor en un sacerdocio permanente. Esté atento a la sesión 5. Aquí encontraremos eso. 3. Salvación espiritual. Es importante recordar que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe humilde y arrepentida en Dios en toda la Biblia. Génesis 6:8 dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, la gracia de Dios para salvar. Otro ejemplo lo tenemos en Génesis 15:6, Abraham creyó a Jehová y él le contó como justicia, la justicia imputada, acreditada de Dios. Y esta salvación es pagada por la sangre derramada de Cristo, antes del hecho para el santo del Antiguo Testamento y después del hecho para el santo del Nuevo Testamento. Y considere la ley de Moisés, a menudo confundida como una forma inadecuada de salvación para el santo del Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios, la ley del Antiguo Testamento, nunca fue diseñada para un camino a la vida. La ley era una forma de vida. Y considera también que vemos la primera imagen de la expiación en las Escrituras remontándonos hasta Adán y a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 21. Es entonces Jehová hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Adán y Eva vieron la muerte y vistieron sangre por primera vez. Y vertieron sangre por primera vez y notablemente no era la de ellos. 4. Personajes principales. Esta primera parte de la historia de la redención parece en quien es de las historias bíblicas. Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés. Pero permítame señalar brevemente la coherencia del plan redentor de Dios. Adán se menciona 9 veces por su nombre en el Nuevo Testamento. Era un hombre real, no un personaje mitológico. Y más veces que eso, en términos generales, como el único hombre. Se menciona a Noé 8 veces. Se menciona a Abraham 74 veces. Moisés es mencionado 80 veces. 5. Cumplimiento mesiánico. Génesis 3:15. El protoevangelio, el primer evangelio, promete un salvador que derrotaría a la serpiente, y esta derrota ocurre ante todo en la cruz de Cristo y finalmente cuando Satanás es arrojado al lago de fuego en Apocalipsis 20. Génesis 49. Aquí está la bendición de Jacob a los hijos antes de su muerte en Egipto. Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y él sea la obediencia de los pueblos. Deuteronomio 18:18, yo suscitaré a un profeta de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. 6 libros de la Biblia. Moisés es el autor indiscutible de la Torá, o ley. El Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, desde Génesis hasta Deuteronomio. El libro de Génesis está dividido en 10 secciones, cada una de las cuales comienza con estas son las generaciones de. Muchos eruditos creen que los registros escritos comenzaron con Adán, a registros a los que Moisés tendría acceso con el tiempo. Recuerde, desde la creación hasta el Éxodo solo pasaron unos 2500 años. Y ustedes dirán, eso es mucho tiempo para mantener registros escritos. Pero aún tenemos la Torá y tiene 3500 años. Con el manuscrito final entregado por Moisés, probablemente justo antes de la conquista en el 1406 a.C. El Salmo 119 dice que la ley de Jehová es buena. Versículo 39. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede un joven mantener puro su camino? Guardándolo según tu palabra. Menciono esto porque el Génesis, la Torá, que en realidad es un libro dividido en 5 partes, no es un libro más antiguo. No es el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job fue escrito en algún momento de la era de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y mientras Job nos enseña sobre la sabiduría de Dios en el sufrimiento, el tema bíblico que nos muestra es cómo la humanidad tuvo que adivinar las intenciones de Dios y los propósitos de Dios antes de una revelación escrita, antes de la revelación de Dios dada a la humanidad. Ahora, número 7. Aplicaciones personales. Resuélvete a no tratar nunca las Escrituras únicamente como una guía devocional para caminar con Dios. Ciertamente es eso, pero es una visión relativamente baja de las Escrituras. En su lugar, entienda que la Biblia es la gracia de Dios revelando la totalidad de su plan redentor desde el principio hasta el final, y esfuércese siempre por situar su lectura bíblica en la historia completa en su mente. Decidirse a leer partes cortas de la Escritura más repetidamente, por ejemplo, leer Primera de Juan 5 veces seguidas. Decídase a hacer eso. Y propóngase a leer porciones más grandes de la Escritura más rápidamente. Por ejemplo, ponte el objetivo de dedicar alguna tarde a leer el Pentateuco en una sola sentada. Ojearlo rápidamente y entender la historia. Será una experiencia valiosa ver cómo se desarrolla toda la historia. Nuestra siguiente sesión se tratará de Israel a Babilonia. Hermanas, esto ha sido un placer para mí y este es el final de la sesión 1.